Última hora en COPE.
Estar informado.
Dos magistrados del Constitucional acusan a la mayoría progresista de reconstruir los recursos de los ERE para amparar el fraude. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Dicen que sobre los condenados se extiende una especie de privilegio de inviolabilidad e inmunidad. Los socialistas tratan de borrar lo que hicieron durante 11 años. Para la dirección de los socialistas andaluces, por otra parte, el caso de los ERE fue una gran campaña del PP y de la ultraderecha para acabar con los gobiernos socialistas. Creen que tienen la oportunidad de recuperar el crédito perdido y por eso han lanzado un vídeo protagonizado por la portavoz socialista en el Parlamento Autonómico, Ángeles Ferriz.
Se acabó la cacería. Se acabó el montaje que llevó al señor Moreno Bonilla al gobierno de Andalucía de la mano de la ultraderecha y de la más indecente y repugnante cacería política de la democracia. No nos van a amedrentar, no tenemos miedo, hasta aquí hemos llegado.
Un caso que fue la mayor condena por corrupción en la historia reciente de España. Mientras tanto, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha convocado una asamblea plenaria extraordinaria que se va a celebrar el próximo martes 9 de julio. Todos los obispos de España van a estudiar ese día y, en su caso, aprobarán el plan de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Faustino Catalina.
En la asamblea plenaria extraordinaria convocada para el martes, los obispos estudiarán y, si procede, aprobarán el llamado Plan Priva para la reparación integral de las víctimas de abusos a menores y personas vulnerables en la Iglesia. Un plan para ayudar económica, psicológica o espiritualmente y caso por caso a los afectados que lo soliciten y que deberán canalizar los obispos de cada diócesis y las distintas congregaciones religiosas. César García Magán es secretario general de la Conferencia Episcopal.
Creemos que lo que es importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral. El PRIVA no entra en las cifras, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
García Magán también ha rechazado la instrumentalización ideológica y política alarmista de los migrantes y ha pedido la ayuda de las autoridades y un pacto de Estado para facilitar su acogida e integración.
El BBVA celebra este viernes una junta extraordinaria en la que va a pedir a sus accionistas el apoyo a la ampliación de capital necesaria para poder lanzar la OPA sobre el Sabadell, también para llevar a cabo el canje de títulos con los accionistas del Banco Catalán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bruselas decide imponer aranceles provisionales de hasta el 37% a la importación de coches eléctricos chinos. Quieren compensar de esta manera a los fabricantes comunitarios por las subvenciones que el sector chino recibe de su gobierno. Esto hace que sus vehículos sean mucho más baratos. La medida, Arturo Ayestarán, es temporal mientras se intenta llegar a un acuerdo con Pekín.
La comisión ha llegado a esta conclusión 9 meses después de haber abierto de oficio una investigación antisubsidios a estas importaciones y mientras continúa el pulso con las autoridades chinas para tratar de encontrar una solución. De entre el 10 y el 37% serán estos aranceles a partir de este viernes, lo que se traduce en que importar un vehículo chino se vuelve un 48% más caro en las aduanas al sumarse a la base que ya había. La preocupación ahora mismo en la Comisión Europea es que si estos vehículos ya suponen el 8% de todo el parque móvil, este ritmo subiría hasta duplicarse el año que viene, algo que perjudica a los fabricantes europeos. Todo esto se va a revisar, pero puede ser definitivo en 4 meses. Pero antes de que acabe el plazo, el próximo mes de noviembre, deberá adoptarse una decisión final sobre los derechos definitivos mediante votación de los Estados miembros de la Unión Europea.
Gracias, Arturo. Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañando a muchas personas, no sé cuál es la situación o no sé el por qué, estás ahora mismo escuchando la radio y no estás durmiendo. Puede que estés trabajando, puede que estés intentando conciliar el sueño, puede ser que, oye, no tengas que madrugar en las próximas horas y te gusta escuchar la radio en directo. Pues te doy las gracias, me encantaría saber por dónde andas, me encantaría saber un poquito más de ti. Para eso tenemos activas pues un montón de vías de comunicación con el programa. La primera el teléfono directo de este estudio, gratuito, el número 950-6006, atendido por Cristina Platero, y nuestro WhatsApp, el 662-942-605, donde estamos recibiendo pues un montón de notas de voz, las procesamos para luego poder pasarlas a la antena y compartirlas con toda la audiencia y que nos vayamos conociendo todos los días un poquito más y mejor. Entonces, Tobarra, Jesús, ¿de qué va a ir esta hora de radio? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetecen ver estos días. Y como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos visitará Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes recordaremos a Nick Kamen y su éxito I Promise Myself.
Gran canción de finales de los 80, comienzos de los 90, que fue número uno, ya no solamente en España, sino también en prácticamente todo el mundo. Son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes 5 de julio de 2021. Gracias por elegir la radio, gracias por estar aquí en COPE. Ray Charles, increíble canción.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and is moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song Georgia on my mind.
Georgia, Georgia.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Las 3 y 9, 2 y 9 en Canarias. Es no parar de estar en contacto con la audiencia. Me encanta charlar y con vosotros y mensajearme con la audiencia a través de Facebook, a través del WhatsApp, a través de los mensajes que nos dejáis. Fíjate, el mensaje que David Saoirin nos acaba de dejar. Dice, Pulpo, qué grandes sois, ponedores. Un saludo desde la A31, Alicante, Madrid. Equipo Pavasal, en la autovía A31 asfaltando. Así que, David, un abrazo y gracias por elegirnos. Y también otro de Antonio José, otro mensaje que dice, buenas noches, ponedores, desde Rociana del Condado, Huelva, labrando las tierras para los frutos rojos. Un abrazo. Es que todo comienza en el campo, es que todo comienza en la tierra, y de ahí sale todo, y sin ellos esto tampoco funcionaría. Así que agricultores, labradores, gracias por estar ahora mismo con nosotros y compartirlo con toda la audiencia. Y luego el tema de hoy, Jesús, la gente está muy concienciada y sabe a lo que se expone.
Sí, nos dejan mensajes como el de Marimer, que dice, hola, me meto en el agua poco a poco, no soy de saltar, pero tampoco podría, y se ríe. Pero he visto muchas locuras, tanto en las rocas como en trampolín. ¡Soy ponedora! Luego, por ejemplo, hay muchos ponedores que le gusta dar el toque de humor. Por ejemplo, Fran de la Funda dice, me toca trabajar. Eso sí que es deporte de riesgo.
Claro.
O, por ejemplo, Lidia Sulcaite, que dice, mi imprudencia es el sofá. Me encanta este deporte de riesgo. El sofá tiene mucho peligro porque una vez que te sientas, no sabes muy bien luego cuándo te vas a levantar.
Claro, claro.
Mercedes Pro Castillo dice, no cometo esas imprudencias y me da mucho miedo cuando las veo en otras personas. Pero ya somos mayorcitos y sabemos lo que hacemos. Un saludo, Pulpo y ponedores.
Genial.
Luego, por ejemplo, también Raúl Julio Bator dice, hola, yo soy muy precavido. Nunca me tiro de un trampolín. Uh-huh. Tengo un mal recuerdo de mi infancia. Y dice, y son muchos años. En verano, lo mejor del sol es la sombra. Soy ponedor. Saludos, Pulpo y equipo.
Estupendo.
Luego también Teresa de Madrid dice, uy, yo soy muy timorata y exageradamente prudente para hacer deportes de riesgo. En viajes de verano, mi marido y mis hijas se apuntaban a todo. Tirarse en tirolina, nadar en cenotes, practicar buceo, estar al lado de tiburones. Mm. Y yo, tan feliz en mi tumbona. Luego también Elena Catrufo dice, buenas noches, no hago locuras, a caminar temprano y en el agua entro poco a poco, hay que ser prudentes.
¿Y el último de esta tanda?
Y el último, Martín Iglesias dice, me meto en el manopiscina sin que pasen las 2 horas de la digestión, ni se ríe. Eso también tiene ahí su riesgo.
Hombre, desde luego que sí, desde luego que sí. Luego quiero mandar un abrazo a este ponedor que no recuerdo tu nombre, pero sé perfectamente quién eres. Nos vimos en Coveña hace tiempo y hoy nos mandas un mensaje que dice, buenas noches, ponedores, desde Finestrat, poniendo las calles y tomando un cafetín antes de salir a la jungla. Pues muchas gracias. Además, teníamos una amiga en común, Isabel. Isabel del Castillo, de la época de Mirasierra, hablamos del 95, brutal historia. Así que un abrazo, hermano, por seguir poniendo las calles con nosotros. Y también Beatriz, que nos ha mandado un mensaje que me ha pasado Cristina Platero. Dice, Pulpo, Santa Eugenia de... Beatriz dice que nos escucha desde Santa Eugenia de la Riviera, está en La Coruña, y ha escrito para decir que le encanta el programa, que nos escucha en sus desvelos. Pues a Beatriz, desde los estudios centrales de COPE, te mando un abrazo y gracias por elegirnos. Hoy estamos hablando de un tema delicado, el tema de las imprudencias en verano, que nos puede costar pues ciertos problemas de salud. Hemos hablado con parapléjicos de Toledo, hemos hablado con doctores, estamos conociendo unas historias que han sucedido y que se nos hiela la sangre. Hay notas de voz que así lo testiguan.
Buenas noches, chicos.
Hola.
Bueno, pues yo ni me tiro de un trampolín y tampoco salgo a las 3 de la tarde en Córdoba. Es que, bueno, yo he visto temperaturas de 52 grados, a las 4 de la tarde en Córdoba. Eso no sale en la tele. Eso, pues, pasa y por el asfalto y lo demás, bueno, que te fríe el cerebro. Así que aquí en Córdoba a esa hora no hay nadie en la calle. De 3 a 8 es como si tiraran una bomba. Un besito y feliz viernes.
Muchas gracias, muchas gracias. Claro, en Córdoba las temperaturas suelen estar bastante altas. Y una nota de voz en el 662-942-605. Este ponedor dice eso de...
Hola, buenas noches.
Hola.
Grupo y equipo. Pues el deporte de riesgo que yo hago es meterme en la tractora del tráiler a estas temperaturas. Una burrada. Hoy ha sido en San Fernando de Henares, con un camioncito de la sonrisita. Pero eso sí, nunca la perdemos. Venga, un abrazo para todos.
Bueno, menos mal que estéis ahí con vuestros mensajes que nos van ilustrando y nos van amplificando este programa de radio. Gracias por estar ahí al otro lado. Son las 3:14, las 2:14 en Canarias, y es verdad que los viernes nos tenemos que echar un vistazo a la cartelera y también a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Así que, Jero, muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros, hermano.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Bien. Fíjate, yo hablando de imprudencias que en verano se cometen y que nos pueden salir muy caras. Pero bueno, veo que viene muy cargadita la variedad de la cartelera. Vamos a empezar, si te parece, con una fantasía que está bastante animada. Es un nuevo caso del malo convertido en un padre ejemplar. Esta película se llama Gru 4, mi villano favorito.
Gru, tengo que hablar contigo. Tu familia está en peligro.
¿Qué?
Maxim Le Mal ha escapado de la cárcel.
¡Vengo para vengarme, Gru! ¡Pagame,
me mola!
Gru, mi villano favorito es Gru.
Pues en efecto, se ha consolidado esta franquicia que, recordemos, fue iniciada en su primera historia en el concepto de malvado que se vuelve bueno por un español, Sergio Pablos, uno de los mejores animadores españoles, pero que acabaron dirigiéndola en una empresa francesa asentada en París llamada Illumination, que han tenido un éxito tremendo con esta saga. Ellos crearon los Minions, y aquí en este cuarto largometraje, la familia que ha montado Gru con su esposa y las tres niñas geniales adoptadas por ellos, se enriquece con un miembro más, con un hijo de ellos dos, que es muy divertido, un bebé que es encantador con todo el mundo, menos con Gru, al que le pone caretos y no dice nunca papá, y se le afila la nariz como a Gru. O sea, tienen los genes, el gen de la maldad que tenía su padre, ¿no? Es genial el personaje, y como sabrán los buenos aficionados al cine, esto le acerca bastante a esta familia de animación a otra gran familia de animación, que son los Increíbles de Pixar. También porque se enfrentan a casos especiales, aquí contra unos malotes que son súper pijos y que además van directamente contra la familia de Gru, que es lo peor que podrían hacer, sobre todo porque además los Minions esta vez están absolutamente desatados. O sea, es divertidísima la película, gags constantes, un ritmazo sensacional, muchos aciertos de puesta en escena, de ambientación y sobre todo de golpes de humor. También con unos nuevos personajes, que son los Mega Minions, que son superhéroes, claro, con unos poderes especiales muy peculiares.
Claro.
¿No? Sensacional, está superando sin duda Illumination a DreamWorks, que antes eran los reyes del cartoon desatado. Y aquí hasta los títulos de crédito es un no parar, vamos. La canción final es un poquito Carpe Diem en el mal sentido de la palabra, pero por lo demás está muy bien, incluido el doblaje español con Florentino Fernández, Patricia Conde, Dani Martínez y Ana Brito. Sobre todo Florentino está genial. O sea que muy bien, muy buena propuesta, que sin duda va a ser una de las películas del verano para todos los públicos.
Ya lo creo. Bueno, hemos empezado con una película que es familiar y ahora pues hay que cambiar de tercio para continuar con un thriller que es un thriller rural y tiene muy, muy buena pinta, Jero. Dramáticas venganzas en tiempos de Irlanda en llamas. Esta peli se llama En tierra de santos y pecadores.
¿Cuántas personas has matado en total?
Perdí la cuenta.
El señor Murphy ha cometido un error imperdonable.
Para ser santo antes hay que pecar.
Bueno, cuéntanos, porque pinta bien.
Pues en efecto así se titula esta película de Robert Lorenz, un tipo de Chicago de casi 60 años, que es interesante porque fue el productor de películas de Clint Eastwood como Mystic River, Banderas de Nuestros Padres, Cartas desde Iwo Jima, y él mismo como director. Esta es su tercera película, me parece. El largometraje hizo antes Golpe de Efecto y El Protector, y sin duda es su mejor película. Está ambientada en la Irlanda de 1974, en Donegal, en la Irlanda del Norte, donde varios asesinos se reúnen en un pequeño pueblo costero. Muchos delira, pero allí hay una mafia local cuyo principal asesino es Finbarre Murphy, que lo interpreta Liam Neeson, que le va el papel al pelo. Es una especie de western moderno con dilemas morales. De hecho, aparece como un elemento de la trama uno de los personajes leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Muy clásico en su puesta en escena, con la violencia propia también del género actual, pero sin regodearse en ella, con unos paisajes de Donegal muy bien empleados dramáticamente y con una música muy asentada en las tradiciones folclóricas irlandesas, a cargo de una familia, los Valdenberg. De hecho, lo firman Diego Nora y Lionel Valdenberg. Está muy bien la película. O sea que es una buena peli, quizá le falta un hervor porque hemos visto esta historia en más ocasiones, pero la verdad es que es un retorno de Liam Neeson con un nivel mucho más alto que el nivel habitual de película de venganza al que nos ha acostumbrado en los últimos años, y que está muy bien, porque además te acerca a uno de los momentos más duros de la historia de Irlanda y de Irlanda del Norte, con ese grupo terrorista del IRA. De hecho, la película empieza potentísima con un atentado de dicho grupo. Buena peli, por tanto, en tierra de santos y pecadores.
Bueno, vamos avanzando con las películas que se nos ofrecen para este fin de semana en las grandes pantallas. Siempre hay, bueno, pues para todos los géneros, para todos los gustos. La película que de la que vamos a hablar ahora, yo creo que hay que hacer una inmersión de los años 80, porque toca ni más ni menos una comedia de acción. Todos los ponedores hemos visto esta película, en la original, en esos tiempos de los 80, al menos dos o tres veces en la vida. Estamos hablando de una película que es de Eddie Murphy, en la que, por ejemplo, sale completamente airoso este divertido retorno. Atención, porque volvemos a hablar en un 5 de julio de 2024 de Superdetective en Hollywood, Axel F.
Sigues en las calles, me alucina que no te afecten.
En Beverly Hills me adoran.
Dime que no te han vuelto a detener.
Dos veces, pero me he fugado.
¿A cuánta gente has cabreado por ahora?
No he cabreado a nadie.
Buah, pero si es que esta película es de toda la vida, de toda la vida.
Axel F., que es Axel Foley,
claro,
que es el protagonista de estas sagas de películas que se iniciaron nada menos que hace 40 años,
claro,
hace 30 de la tercera. Y que aquí, pues, retorna, la verdad es que mucho mejor de lo que yo preveía. Eddie Murphy está, de hecho, mucho mejor, él quizá por las operaciones, que los actores de su generación, porque unos cuantos salen, y está muy bien la película. Está mejor que las anteriores, probablemente, porque aquí se amodera un poquito, sobre todo en lo que hace referencia al tono frívolo, cínico, allá es más veterano, y aunque sigue habiendo bastante violencia y un lenguaje, digamos, callejero, que además la traducción y la subtitulación en Netflix lo potencia hasta la blasfemia muchas veces, lo cual es innecesario. Este es un estreno de Netflix, por cierto, si no lo he dicho. Y está muy bien, sigue luchando a su aire contra el crimen y contra la corrupción. Esta vez, de nuevo, en Beverly Hills. Y ha ayudado, que es lo interesante, porque esto engancha con Gru, por su hija, que es una abogada que tiene un caso complicado de asesinato donde están metidas las mafias de narcotraficantes, y que además se lleva mal con ella. Con lo cual, todo un elemento dramático bastante enriquecedor, no novedoso, pero que está muy bien, es la evolución de esas relaciones entre el policía veterano y absolutamente destrozador de cosas. Hay un montón de secuencias destrozando Los Ángeles por todos los lados, que están bastante bien, la verdad, que se conserva muy bien con 63 años Eddie Murphy, y pues vuelve a ser una película de la antigua usanza, trepidante, con aparatosas secuencias de acción, divertida, entretenida, dramática, por esto que hemos dicho, ciertamente mal hablada y potenciada sobre todo por el doblaje, y con buenos actores secundarios como Kevin Bacon y Taylor Page, que es la que hace de su hija, que lo hace bastante bien. Por cierto, la fotografía es de un español, Edward Grau, y la música de Loner Baffel rinde homenaje a la antigua de Harold Faltenmeyer. Inmersión nostálgica total en los años 80, en esta buena comedia acción que es Superdetective en Hollywood, Axel F.
Sí, sí, desde luego que sí. Jero, yo quiero saludar a la gente que me está siguiendo ahora por primera vez en mi Instagram, me hace mucha ilusión. Ana Minuesa, María, Lorena Motos, Dulce Menéndez, Sergio Pardos García, que están ahí revisando las historias que cuelgo yo en mi Instagram personal, el pulpo-oficial, donde, bueno, pues están ahí comentando las locuras, y de verdad quiero dar las gracias a la gente que también, incluso por ahí, interacciona con nosotros. Pero claro, de una comedia que acabas de hablarnos, Jero, nos tenemos que acercar ahora a un melodrama juvenil que también es de Netflix, al igual que el anterior. Es un emotivo film japonés sobre un romance terminal. Atención, esta peli se llama Pinceladas de amor.
Yo me moriré pronto. Te observaré desde el cielo. Tienes que vivir mucho tiempo.
Es la historia de un chico al que le queda un año de vida.
Que conoce a una chica a la que le quedan 6 meses.
Vamos a ver.
En efecto, seguimos en Netflix, que de vez en cuando nos da sorpresas agradables, como la anterior o como esta. Esta es una película que muchos seguidores del manga o del anime le va a gustar verla, porque es de un género, que es el género de romance juvenil, blanco más bien. De hecho, se basa en un manga de Aoi Morita, cuyo título entero, que es el título de la película, atentos, es el siguiente. La historia de cómo yo, a quien me dijeron que solo me quedaba un año de vida, estuve contigo, a quien solo le quedaba medio año de vida. O sea, romance terminal entre un chaval al que le diagnostican un cáncer y le dan un año de existencia, y en el hospital se encuentra con una chica que le quedan 6 meses. Él decide ocultarle su enfermedad, ambos dibujan muy bien, por eso lo de pinceladas de amor, y crean una amistad que acaba degenerando más en una atracción sentimental, muy bien interpretada, pero muy bien interpretada por Ron Nagase y Natsuki Degoshi, de modo que conviene ver la película con pañuelos. Ellos, ellas, da igual. O sea, es una película estupenda de este subgénero romántico terminal, digamos, que ya ha dado películas como Yo antes que tú o Bajo la misma estrella, y que acaban dando una visión bastante positiva del sentido del sufrimiento, del más allá, aquí el cielo, del amor, de la amistad, del trabajo bien hecho. Juegan muy bien con las metáforas visuales, tanto de las propias pinturas de uno y de otro, como de unas flores que parece ser que son muy populares ahí en Japón, las gerberas. Son margaritas africanas que, dependiendo del número que lleves al que se las regalas, significa una cosa u otra. 3 significa te quiero. En fin, muy interesante, con estética anime. Al principio te choca un poco, pues son colores como muy pastel, fotografía muy saturada, pero que está imitando ciertamente la estética del anime. Es todo un género también del anime japonés, estos romances juveniles más bien dramáticos, melodramáticos. Es un poquito larga, quizá le podría haber quitado algún minuto de los 118 que dura, y culmina con una frase de Marc Chagall bastante bonita que dice: el color del amor da sentido a la vida y al arte. Pues eso es lo que hace estas pinceladas de amor que tenemos en Netflix.
Es alucinante, ¿no? Y es verdad, es que Netflix ofrece muchísimas cosas y los entretiene, ¿qué quieres que te diga? Parece que hasta aquí, hombre, las buenas noticias en cuanto al cine están hasta aquí, porque ahora nos tenemos que poner menos serios para ir a una dramedia, que además es española, que no te ha gustado tanto, que son Las discutibles alegrías de un grupo de enfermos de cáncer. Esta peli se llama El bus de la vida.
Bienvenido al bus de la vida.
Me gusta ayudar a la gente cuando lo necesita.
Quería saber qué tal estabas. ¿Qué es lo que te gustaría hacer si fueses a morir mañana?
Me encantaría ser músico. Atreverme a subir un escenario, por ejemplo.
Uf, vamos a ver cómo va esto.
Bueno, sí, hay hasta 3 películas relacionadas con enfermedades terminales. Esta es la segunda, dirigida por Ivón Cormenzana, que es un gran productor de Portugalete, 52 años... Ha producido películas como Robert Dreams, Asbestas, La Cima, Mediterráneo, Abracadabra, Blancanieves, o sea, grandes peliculones del cine reciente, pero que ciertamente, en mi opinión, es mejor productor que director. Como productor tiene Jay Skibel, Alegría, Tristeza, La Cima, Culpa, y esta película, El bus de la vida, que es muy bien intencionada porque es la historia de un autobús que debe ser real, ¿no? Que un autobús antiguo que va pasando por diversos pueblos de Bilbao recogiendo enfermos de cáncer que van a Bilbao a recibir quimioterapia o radioterapia. Y ahí es donde entra el personaje de Dani Rovira, que es un maestro que han sido destinado a un pueblo vizcaíno y que le diagnostican allí un cáncer y que por tanto va a tener que ir también allí. Es un cáncer además de oído, el que se dedica a la música, hay un componente musical bastante bien llevado. Los elementos iniciales son muy buenos, pero el guión acaba yéndose a lo facilón. Es positivo por un lado, pero luego muy superficial. Es un aceptar la enfermedad sin trascendencia de ningún tipo, lo cual acaba siendo absolutamente, digamos, artificial, porque eso no pasa. Alguien tiene que creer en Dios y rezar o no rezar, o maldecirle, por lo menos, nada, ¿no? Y luego muy complaciente con las drogas, incluso con el poliamor. O sea, es muy políticamente correcto en esto y se acaba estropeando bastante. Luego, por otro lado, narrativamente le cuesta avanzar. Se ve que Ivón Cormenzana es mejor productor que director. Y por tanto, El bus de la vida, que podía haber sido una gran película española de este año, se queda en, bueno, está bien, pero se agradece el esfuerzo y poco más.
Jero, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Lo digo más que nada por si algún oyente se acaba de incorporar a nuestra sintonía. Hay que terminar los estrenos que están, bueno, los más destacados de la semana, con una bufonada que es la cutre y también grosera degradación de un buen tipo sentenciado. Esta película se llama Mala persona.
Lo sabía, que te mueres. Estamos hablando de unos meses.
Yo me moriría si te perdiera.
No quiero que venga nadie a mi entierro. Que me odien antes de que me muera, para que no sufra. Quiero ser malo.
O mala persona.
A ver cómo es esto. A ver cómo es esta.
Pues sí, es la segunda película de Fer García Ruiz, un madrileño de 55 años que hizo ya Descarrilados antes, con otro arranque prometedor, porque es la historia de un buenazo, un tipo casado con una hija que regenta un bar y que va a misa y que es un tío estupendo y que se lleva muy bien con todo el mundo, y que de pronto una doctora, más bien también superficial, le diagnostica una enfermedad terminal, y él, en una especie de desperpéntico argumento, dice, bueno, pues para que no me echen de menos, me voy a volver malo para que así no les deje demasiados recuerdos positivos. En fin, una cosa un poquito rebuscada, que lo peor es que aquí, como anteriormente, pues era más positiva y más respetuosa con el espectador, aquí ya se va en el tratamiento del sexo, de la religión, una caricatura del cristianismo absolutamente cruel. Es una pena porque se aprovecha un reparto muy bueno con Arturo Valls al frente, Malena Alterio, que lo hace muy bien también,
muy bien,
Julián Villagrán, José Corbacho, que es el que hace cura y que es la caricatura más agresiva, incluso irritante en algún momento. Es una pena porque hay buenas historias, hay una historia con la suegra que tiene gracia, pero acaba siendo una película bastante agresiva, muy aburrida y que no aprovecha las potencialidades positivas que tenía en su inicio Mala persona.
Bueno, acabamos bien todo este repaso y ahora, Jero, lo que nos queda es adentrarnos en el mercadillo. ¿Destacarías alguna cosa esta semana?
Quizá Fuera de temporada, que es de un gran director, Stéphane Brisset, pero que aquí está caótico, con un culebrón y tal, donde hay una historia de amor lésbico entre medias, pero luego dos casados, un chico y una chica, que acaban, un hombre y una mujer, ¿no? Es floja, no es una lástima, porque ha hecho películas magníficas. Y de lo demás, Killboy, que es violentísima y muy zafia, no vale la pena, es una película de acción alemana que ha ido por la línea de patar por la violencia extrema y por el tono desenfadado. Y Blondie, pues no está mal tampoco, es una madre muy madura, frívola, joven, que tuvo con 15 años a su hijo, que claro, parecen que son prácticamente amiguetes, claro, y amantes, casi, ¿no? Y se pasan fumando porros toda la película. O sea, también una visión muy, muy superficial de las drogas, ¿no? Es más interesante para el que le guste el anime, porque hay más anime japonés, Blue Lock, la película, Episodio Nagi, quien les guste le va a gustar, quien les agote el anime japonés, sobre todo si procede de una serie de televisión, le va a costar entrar en el universo de Blue Lock. Pero esto es lo más interesante del mercadillo.
Vale, pues muy bien contado y mucha variedad. Luego en 13 también siempre nos gusta asomarnos en nuestra cadena de televisión hermana. Este fin de semana sí que tenemos una obra maestra. Esta película que se va a emitir, que se va a echar, como a ti te gusta decir, Jero, es Misión de Audaces.
Efectivamente, Misión de Audaces, que es uno de los grandes títulos de John Ford, uno de los westerns estupendos, un homenaje al séptimo de caballería basado en la novela de Harold Sinclair. Bueno, al séptimo, que no sé si es el séptimo de caballería, pero es la caballería, ¿no? Donde están ahí John Wayne, William Holden, Constance Towers. Muy interesante la película de este director magistral que nació en 1894, murió en 1973, John Ford, y que hizo muy buen western. Hizo sobre todo western, como decía él, La diligencia, pero hizo también obras maestras de la comedia como El hombre tranquilo o del cine social como Las uvas de la ira. O sea, es uno de los grandes de la historia del cine. Esta es una misión durante la guerra de secesión de un destacamento de la Unión contra una fortaleza sudista. Está muy bien la película y la echamos el domingo a las 19 horas. En una semana donde comenzamos hoy mismo con las noches de los generales de Anatole Livat, con Peter O'Toole y Omar Sharif, que está muy bien. Y mañana sábado tenemos dos western clásicos un poco atípicos, con buen reparto: Apache, de Robert Aldrich, con Bar Lancaster; Anna Calder, de Bar Kennedy, con Raquel Welch. Y el domingo tenemos Cine Español 2, con Arturo Fernández, Cómo sois las mujeres, y Turistas y bribones. Y luego tenemos una de aventuras bélicas, El séptimo amanecer. Esta es buena película, con William Holden, y poco conocida, y una fuga carcelaria muy conocida y muy buena película, que es Papillón, con la que acabamos el domingo a las 22:45. Como siempre, en 13 Televisión, una programación muy variada, muy para públicos muy diversos, y sobre todo con muy buenos westerns.
Pues Jero, no hay tiempo para más. Te doy las gracias por echaros un cable a entender, a comprender y sobre todo a conocer qué nos ofrece el mundo del cine para ese fin de semana, incluso en 13. De verdad, nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes aquí en Poniendo las Calles, en el cine con otros ojos. Que vaya bien.
Pues aquí estaré, Pulpo, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazote muy grande. 3:34, 2:34 en Canarias. Mi abrazo a los camioneros que ahora están de reparto con las mercancías de un lado a otro. Y también los que están en los servicios de limpieza. ¡A por ello!
Me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andallito de dote. Plaza Nueva y Sacatí a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Paseíto de los tristes, donde a mí me gusta ir, mirando a Generalife, sacaba mi sin vivir, a la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles, la cueva del Sacro Monte guarda luna encendida, y le van cantando zambra, que toda su gitanería, y a la entrada de Granada, que calle de los Herradores. Fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de Berro y de Eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de Berro y de Eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de Berro y de Eni.
Siempre será para mí los veranos con mis padres y con mi hija, que cada vez que la escucha dice, me acuerdo mucho de los Lelos, de mis padres. Siempre se emociona con esta canción porque son nuestras canciones de las noches en Estepona, cuando preparamos el salmorejo y estamos comiendo en familia. Todos los veranos lo hacíamos. A ver si lo recuperamos este verano, que también mi hija tiene muchas ganas de volver a vivir esos momentos. Estamos hablando precisamente de eso, de las actividades de verano que nos pueden traer alguna que otra sorpresa negativa.
Sí, Pulpo, en nuestro facebook.com/poniendolascalles les preguntábamos por esto, si son de hacer imprudencias, como por ejemplo saltar en trampolín, saltar desde unas rocas al mar o salir a la calle con el calor que hace, por ejemplo, a las 3 de la tarde, que desde luego sería para que te diera algo. En esta línea, de hecho, va el mensaje de Juan Jesús Mejías, que dice, veniros a Sevilla y salís a las 3 de la tarde, si os van a quitar las ganas de hacer cosas.
Bueno, yo mañana voy a Sevilla, mañana sábado, yo mañana aterrizo por la mañana en Sevilla y luego me voy a Sanlúcar de Barrameda, pero que yo he vivido jornadas de calor en Sevilla que no me lo podían imaginar, ¿eh?
No, bueno, y al estar al lado del río, además, hay cierta humedad.
Más sensación de humedad, es verdad.
Que, bueno, es la diferencia entre Madrid, que tiene ese calor seco, y luego la zona de costa. Yo me acuerdo el verano pasado que fui a Mojácar,
sí,
en Almería, y justo coincidió con la ola de calor.
Sí.
Y con la humedad era imposible.
Fíjate.
Era ducharte,
sí,
te secabas.
Y te tenías que volver a duchar, ¿no?
Casi que sí. O
qué
sea,
fuerte.
Ya solo de la humedad volvías a estar empapado.
Mira, yo la temperatura más alta que he visto en un termómetro de esos de la calle fue en la avenida Álvaro Domecq, en Jerez. Sería el año 99, 98, 99. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer una foto que conservo, tengo que localizarla, pero la conservo, y marcaba 54
grados. 54 grados.
En Jerez, Avenida Álvaro Domecq, donde yo trabajaba en aquella época para una agencia muy importante de eventos. Hacía el Marlboro Grand Prix Action, hacía con la escudería Marlboro. Y me acuerdo que estábamos en los ensayos, nos derretíamos, no podíamos más.
Normal, es que. No, y el calor. Esta tarde que he salido a comprar unas cosas, lo comentaba con mi amigo, parece que nos pesan más las piernas, sí, nos pesa el cuerpo, vamos a 0,5 de velocidad, vamos a la mitad de la velocidad.
Es increíble.
Que es increíble, y de hecho eso mismo también está diciendo Luis Martín Lucena, dice, aquí en Granada está claro que hacer deporte al aire libre cuando sale el sol es imposible. Luego, volviendo al tema de imprudencias así un poco más generales, Ana María Ross dice, buenas equipo, yo imprudencias ninguna, todo poco a poco y sin locuras. Buen fin de semana, ponedores.
Muchas gracias.
Luego Enzo dice, buenas noches, Pulpo. Hace unos años hice la temeridad de lanzarme en un acantilado de unos 15 metros.
15 metros, por Dios, eso es muchísimo.
Sí, o sea, he leído 15 metros y quizás a lo ancho, por así decir, a ras de suelo de distancia como tal, si no lo imaginamos, pero 15 metros de alto. Bueno, yo que las alturas me da un poco de cosa.
Tienes como vértigo, ¿no?
Sí, se me ha puesto un poquillo de mal cuerpo, pero bueno, dice eso, que saltó desde un acantilado de unos 15 metros y aquí estoy. Dice, bueno, cosas de la edad.
Ya.
Luego, por ejemplo, Neofita Díaz dice, buen tema el de hoy. Ojalá nos sirva a todos para mantener la prudencia, que es muy importante. No está reñida con la diversión. Buenas noches a todos los ponedores y bienvenido de nuevo al colaborador Jesús. Muchas gracias por la parte que me toca. Echa de menos un poquito a Manu, pero bueno, seguro que dentro de unos 6 meses echaremos de menos al colaborador de verano.
Claro, que te lo estás ganando, desde luego que sí. Claro que sí.
Oye, yo encantado.
Claro que sí, Jesús. Yo quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de Facebook. Es alucinante porque, o sea, estamos en un momento de tecnología que ver la cara de la gente que nos está escuchando y que nos vayan mandando mensajes en tiempo real es maravilloso. Pilar Sánchez Herraiz, gracias. Aquí pone que nos estás escuchando desde Las Rozas de Madrid. Jorge Cruz en Benicarló. Félix Báez García. También José Emilio Esparza Martínez. Isabel Moda Mujer. Carlos Villegas desde Madrid. David Batuecas dice que es un autónomo que está en Barcelona escuchándonos. Antonio Jesús González, que trabaja en Ahorra Más. Y también Julián de Castro, que trabaja en la automoción. Dice, Pulpo, como cada madrugada, poniendo las calles con vosotros. Esta es la radio en directo. Esto es COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España, con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promised myself.
Yeah.
Love Is Myself, la canción de Nick Kamen, la protagonista de este One Hit Wonder que hoy Rosa Rosado nos va a contar la historia de esta gran canción de finales de los 80.
Sí, 89.
Exacto, o comienzos de los 90, porque esta canción hay que reconocer, Rosa, que fue un pelotazo, ¿eh?
Pelotazo total, Lola Pulpo, La Ponedores. Yo reconozco que preparando esto me he visto el vídeo entero porque estaba hipnotizada e idiotizada por este hombre.
¿Eras de los guapetes o qué?
¿Qué cosa?
¿Cosa de qué?
Pero cosa de que no había cosa igual.
¿Pero
o sea,
que te hacía tolón o tolín?
Pero a todas. Yo creo que, a ver, el nombre de Nick Kamen puede ser que no te suene si eres jovencito. Pero si estás en torno a los 40 o 50, pongo la mano en el fuego de tres cosas. Sobre todo si eres chica. Primero, que estabas enamorada de él cuando eras joven. Seguro que llevas la foto de la carpeta junto a la de Tom Cruise. O Ralph Macchio, o Luke Perry de Sensación de Vivir.
Coincidió con ellos.
O David Summers, hombre, es que... Y sobre todo que has bailado como 3 millones de veces esta canción.
Qué bueno, no, desde luego. Hombre. Acuérdate que en nuestra época de Cadena 100, ¿cómo sonaba esta canción, por favor?
¿Pero a ti qué te parece, Pulpo? Porque es una cosa muy sencilla de canción. Y el vídeo igual, si el vídeo no tenía gran cosa nada más que él con la guitarra todo el tiempo tocando.
Ya, pero algo tiene esa canción que ocurrió lo mismo en cualquier parte del planeta, que no estamos hablando de una cosa que solamente sucedió en España,
¿eh? No. Consiguió, fíjate, captar la atención de las radios y por eso en cuestión de días se convirtió en uno de los éxitos de los últimos tiempos. Es que no había pista de baile donde no sonara esta canción.
Sí, es verdad.
Una canción que además llegó en su tercer disco. Es que tardó en llegar y arrasó en un montón de países. Y es una canción pues que hablaba pues eso, de amor eterno, de promesas que perduraban contra viento y marea. Era romántica el mil por mil y la gente se volvía loca en las discotecas cuando sonaban los primeros acordes. Es verdad que este chico era casi perfecto. Precisamente por eso fue uno de los artistas que más dio que hablar en la década de los 80 y de los 90.
Nick Kamen.
Este tipo era de origen británico, su verdadero nombre era Ivor Neville Kamen y era muy guapo a mediados de los 80. Era un modelo conocidísimo en Gran Bretaña, pero en el 85 decide buscar suerte en Los Ángeles.
Estás haciendo ojito, Rosa.
Completamente. Y allí es donde comienza su trayectoria, en un anuncio de televisión de Levi's. ¿Tú te acuerdas de ese anuncio?
A ver.
Tan icónico que pudimos... No te lo puedo poner porque no, es que no habla.
Yo no me acuerdo de ese anuncio.
A ver, anuncio de 1984. Él llegaba a una lavandería, se iba quitando poco a poco la ropa para sorpresa del resto de clientes. Primero la camiseta, luego el cinturón, después, como no, los vaqueros, hasta quedarse en calzoncillos, se sienta a leer una revista junto a un hombre que lo mira flipado y las mujeres que alucinan. Ese era el anuncio de Levi's. Bueno, pues este anuncio está considerado uno de los grandes anuncios de los 80 y de la historia de la publicidad porque tuvo un impacto, fíjate, incrementó las ventas de esos vaqueros de esa marca en un 800%.
Joder, qué
hasta
barbaridad.
El punto de que no pudieron ni cubrir la demanda y pasó a ser el productor número uno de los pantalones.
¡Qué barbaridad!
A él lo convirtió pues en un sex symbol. Incluso la canción del anuncio, que era un temazo de Marvin Gaye, se convirtió en una de las canciones más vendidas del Reino Unido.
Qué
todo
bonito.
Esto por un vídeo en televisión.
Por un vídeo, sí señor.
Y él tenía 22 años entonces. Pero vamos, que un año antes su hermano Barry y él, porque Barry también era muy guapo, protagonizaron alguna que otra portada de revista porque, como te digo, eran muy exóticos. Mezcla de sangre birmana, irlandesa, holandesa, inglesa, y marcaron un poquito la cultura juvenil de los años 80.
Qué bueno, no tenía ni idea de todo eso, ¿eh?
Este, cuando llega a la música, como modelo ya había triunfado.
Claro.
Lo que pasa es que apostó por la música. Y fíjate, tenía otro hermano, Nick, que es guitarrista, muy conocido ahora porque ha tocado con Pink Floyd, con Paul McCartney, Robbie Williams. En aquel momento ya estaba bastante cotizado en la escena del rock inglesa, pero no se hizo cantante por su hermano, sino lo hizo por Madonna.
¡Anda!
Que fíjate, como acaba de estar de gira por España, se me vino a la cabeza hablaros de quién ha sido su protegido durante mucho tiempo, que no es otro que es este, Nick Kamen.
No sabía.
Pues qué pasa, que Madonna le echa el ojo. Cuando él sale en ese anuncio de Levi's, como todas nosotras, Madonna le echa el ojo y fue ella quien le impulsó su carrera como músico. De hecho, llegó con su primer single al número 5 del mercado británico con esta canción.
Tiene más canciones, aparte del Promise Myself.
Esta canción suena a Madonna porque la compuso ella para el disco True Blue, pero como no entró, se la cedió a él.
¡Anda, qué
es
bueno!
Es que Madonna quería, sobre todo...
Le quería, sí o sí.
Exactamente. Estaba enamorada tanto de la canción, de hecho, que canta en los coros ella.
Joder.
En esta canción.
¿Hubo tema entre ellos o no?
A ver, siempre se ha dicho que sí, pero nunca se ha confirmado porque a él se le conocen varias novias.
Ah.
Pero bueno, hubo tonteo, fueron carne de titulares... aunque él salió con modelos espectaculares.
Me imagino, claro.
Estas de la época de los 90 que salían en el vídeo de George Michael. No, pero otra muy guapa que tiene un nombre rarísimo.
¿Noemi Campbell?
No, más.
¿Chus Lampreave?
Su nombre es una rubia monísima que la pobre murió además hace unos años, pero salió con ella y con Madonna tuvo lo que tuvo. Pero es lo que te digo, Madonna le gustaba mucho esta canción, no la metió en True Blue y luego tampoco la editó, pero sí que hay una demo cantada por Madonna.
A ver.
Madonna completamente.
Fíjate, para que Madonna ceda espacio y ceda obra a otra persona, confiaría mucho en él.
Porque se encaprichó de él. Además es que consiguió el éxito en muchos países europeos, también en Canadá y en Estados Unidos con esta canción. Y con un segundo single es cuando Nick Cayman viene a España y actúa en Tocata, que era el principal programa de música del momento.
¿Qué me estás diciendo?
Estuvo en España y en Tocata.
Cada vez que veían el anuncio por la tele, millones de chicas en Estados Unidos y en Inglaterra se preguntaban que quién sería ese chico tan guapo que salía en el anuncio de los vaqueros, ese que entraba en la lavandería. Bueno, pues Madonna se preguntó lo mismo, le encontró y bueno, le ha lanzado al estrellato prácticamente. Él se llama Nick Cayman y nos va a cantar ahora mismo dos canciones. Un aplauso para él.
¡Qué bueno!
Relax, Rosa, por favor.
Esto fue el 15 de abril de 1987 y es que si no estabas enamorado de Nick Cayman en los 80 probablemente no estabas allí.
Claro.
Eso decían en muchas revistas. Bueno, estuvo casi 10 minutos en el escenario cantando dos temas. Fue una locura aquello. Y en aquellos años también tuvo la oportunidad de relacionarse con Hollywood gracias a la película Cariño, he encogido a los niños.
A los niños,
sí. Sí, porque hay una canción en la peli que a lo mejor te suena, que es precisamente de Nick Cayman.
A ver. Sí, me acuerdo de esto.
Fíjate, yo soy súper fan de esta película y esta canción es total. Y sale en una escena en la que la vecinita rubia, la guapa, está bailando con la escoba en la cocina de su casa y el chico le está mirando desde fuera y ya le está haciendo ojitos antes de que los encogieran.
¡Qué bueno, por Dios!
Era 1989.
Ajá, finales ya de los 80, ¡qué barbaridad!
El caso es que lo mejor estaba por llegar porque un año después, es con 27 años ya, es cuando compone y produce la canción que sigue sonando hoy en las radios, que es I Promise Myself, que es de él, ya no es de Madonna. Y que arrasa en toda Europa. Una de las canciones más escuchadas de medio mundo. La foto de Nick Cayman forraba las carpetas de todas las chavalas de mi generación. Fue un icono de la moda. Sus looks fueron muy copiados en aquellos inicios de los 90. Tú acuérdate de ese tupé que marcó tendencia.
Hombre, claro.
Y ese estilo que siempre llevaba, yo lo recuerdo, con una camisa blanca y debajo un jersey negro de cuello alto.
Mm.
Esa superposición de ropa no se llevaba en la época.
¿Pero él marcó tendencia o qué?
Él marcó tendencia, él llevaba pues una camiseta de manga corta negra y una de manga larga debajo, él puso de moda.
Anda.
Esas cosas.
Oh.
Claro. Y bueno, pues eso, que Madonna dijo de él que lo tenía todo. Y es verdad que durante años estuvo subiendo y bajando de las listas de éxitos, aunque nunca pudo superar el mega éxito de I Promise Myself. Y así es como Nick Cayman pasó de ser un icono de los 80 y 90 a retirarse a una vida más discreta, porque con la llegada del 2000 ya estaba completamente alejado de cualquier ámbito que tuviera que ver con la fama, aunque en 2004 se publicó un remix muy popular que volvió a relanzar el éxito de este chico, ya desaparecido por entonces. Esto es lo más reciente que tenemos, el remix que hicieron en 2004. Pero la más popular de las muchas versiones que se han hecho de esta canción. ¿Hay alguna más que os quiero poner? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de E-Teens?
Hombre, claro, versionaban mucho a ABBA.
Efectivamente, pues también hicieron una versión de esta canción.
A ver. Tenía coreografía también.
Muy parecida, pero bueno, lo cantaban unos chavales jovencitos que hacían efectivamente covers de ABBA, aunque decidieron separarse 6 años después y 5 discos. Tampoco duraron mucho E-Teens.
Es verdad.
Hubo un español que se atrevió a versionar esta canción.
Y lo hizo bien, lo hizo muy bien, ¿eh?
En 2009.
Sí, lo hizo, a mí me gustó cómo lo hizo.
A mí también. Se dio a conocer en la 5ª edición de Operación Triunfo. Era 2006, quedó finalista. Y su nombre es José Galisteo.
Galisteo, efectivamente.
José Galisteo, si habéis seguido TV, buscarlo porque os va a sonar su cara y esta fue su versión. I promise myself, I promise the world to you. I gave you a
Algo tiene la canción, Rosa, algo tiene la canción que tiene un tono como melancólico, como evocador cuando se pronuncia ese estribillo y en sí las estrofas de la canción, que hace que te guste la primera.
Pero porque es muy ochentera, es una canción que aunque tenga mucho ritmo no deja de ser una balada, que dice cosas muy bonitas. Entonces yo creo que eso también, aparte de la nostalgia que nos despierta esta canción, es emotiva.
Es verdad.
Las versiones que se han hecho han respetado mucho la original, porque es muy difícil mejorarla si no sigues en los acordes que tenía la original. Pero es verdad que Galisteo, que este churrero, que era un churrero de Barcelona,
mira qué bien
es lo que nos trajo la quinta edición de OT, fue la figura del churrero más sexy, ¿no? Del momento. Es verdad que era muy guapo, llegó a la final, intentó labrarse una carrera como cantante tras su paso por la academia y bueno, no triunfó como cantante, pero sí lo ha hecho como DJ. Este Galisteo que lo hizo bien. Y luego...
No tenía ni idea de eso, Rosa, ¿eh?
¿Que era churrero?
Sí, yo no tenía ese dato, ¿qué quieres que te diga?
Pues cuando empieza la gala te dice, ¿qué te digas? Pues soy churrero.
¿Y pero cómo te acuerdas tú de ese detalle?
Pues porque soy así. Con los chicos guapos. Y cuando era más joven no se me escapaba nada. Ahora ya estoy perdiendo facultades.
No, pero claro, en aquella época lo bueno es que te acuerdas de esos momentos, ¿no? Y que los ubica directamente a esas canciones.
Es que Galisteo era muy guapo, ¿eh?
Sí.
Sí. Yo creo que de la quinta edición de OT era de los más guapos. Y luego, fíjate, Pulpo, he encontrado... ¿Sí? La versión más reciente que he encontrado yo de este Nick Cayman, de esta canción I Promise Myself, es de un grupo alemán que no tengo ni idea de quién son, pero se llama Maggers United. Hicieron esta versión en 2013 y al menos suena un poquito distinta.
A ver. ¿Cómo mola? Que cada uno se lo intente llevar a su terreno, pero que se mantenga un poco la esencia de la canción.
Sí, señor. Sí, señor. Pues para eso ha quedado Nick Cayman, para el recuerdo. Whatever Whenever fue su último disco en 1992, después de aquello desapareció sin rastro. Él nunca quiso recurrir a la nostalgia y volver, como hizo, por ejemplo, Limahl, aprovechando lo del revival. Él prefirió seguir con su vida en el más absoluto anonimato. Por lo que he podido saber, vivía en Londres. Su hermano Barry Cayman, con el que empezó de modelo, falleció en 2015 a los 52 años, lo que debió ser un golpe muy duro para él, porque siempre estuvieron muy unidos. Y la fatalidad quiso que él también nos dejara el 4 de mayo de 2001, porque nadie sabíamos que tenía un cáncer de médula ósea. Y bueno, pues libró una batalla muy larga que no consiguió superar y a los 59 años nos dejó. Y oye, yo he visto fotos, estaba guapísimo, ¿eh?
Rote.
Con 59 años. La noticia la dio otro grande, la dio Boy George, que eran muy colegas en
Culture
los 80. Sí, diciendo de él que fue el hombre más hermoso y dulce. Y bueno, probablemente lo fuera. Nos quedamos con las ganas de conocerlo a nivel personal.
Qué bonito, Rosa. ¿Cómo sabía yo que esta sección iba a ser muy bien defendida por ti y por tu arte, Rosa? Te lo quiero agradecer.
Porque
¿eh?
Nos gusta mucho la música, te llamo
y
Pulpo.
Nos gusta mucho la música y la música hay que darle mucha más importancia de la que se le da.
Hombre, por supuesto.
Porque nos activa el cerebro, nos activa los recuerdos, nos da tiempo a decir, joder, ¿dónde estábamos en aquella época? ¿Con quién? ¿Por qué comprábamos esos discos? ¿Cómo conseguíamos el dinero? O sea, es rebobinar tu mente y acercarte a tu vida, y la vida es maravillosa y la música nos ayuda a que todo fluya mucho mejor.
Efectivamente, las canciones todas tienen una historia y los artistas igual. Y fíjate lo que ha dado de sí Nick Cayman, ¿eh? Fíjate.
Qué maravilla. Ella es Rosa Rosado.
Gracias, Pulpo. Adiós, ponedores.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós. Hasta luego. I promise myself. I promise I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promise myself. I promise the world to you. I gave you flowers. You made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promise myself.
las 4, las 3 en Canarias y remember.